We're here at Menards Bag Sale, asking shoppers what they're putting in the bag to get 15% off.
Paint.
Batteries.
Tools.
Toilet paper.
Extension cords. Grocery items.
Hardware for my cabinets.
Snack items. Crackers and some canned good stuff.
Shop vac supplies.
Toothpaste, cereal, coffee, dog treats. I've got a lot of stuff to grab.
The list goes on, but the sale ends January 24th. Hurry in for Menards 15% off bag sale. See store for complete details.
Save big money at Menards.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Para empezar, ya ve que Donald Trump ayer dijo que a lo mejor se salía del T-MEC, que a lo mejor hacía dos acuerdos bilaterales, que a lo mejor renegociaba todo el tratado. ¿Y qué cree? Efecto taco. Trump always chickens out, que significa Trump siempre se echa para atrás, y los mercados, pero ni se despeinaron, así. No le hizo las declaraciones Donald Trump a los mercados, lo que el viento a Juárez, y qué bueno. Ya como además están todas estas audiencias sobre el T-MEC en el USTR en Washington, donde pues la gran mayoría, sino que todas las organizaciones empresariales de Estados Unidos y Canadá, incluso el Consejo Económico Empresarial, pues sí fueron, y lo que quieren es que siga el T-MEC, y que además que siga el T-MEC sin aranceles, cosa que yo lo veo muy difícil. Pero bueno, va a ser mañana, va a ser un tema interesante, la fotografía, que esperemos haya una mini reunión, la primera presencial entre la presidenta Sheinbaum y Donald Trump, con motivo de esta muy importante rifa de la FIFA. Es la primera vez, yo no sé nada de fútbol y consejero, hay que hacerlo, es la primera vez en la historia del fútbol que va a ser el mundial con tres países sede, México, Canadá y Estados Unidos. Entonces sí es muy importante mañana este sorteo, va a estar ahí Mike Kearney, el primer ministro de Canadá, la presidenta Sheinbaum y Donald Trump. Lo que todavía no tenemos muy claro, creo que nadie, dónde se va a hacer este breve encuentro con el presidente Trump. ¿Dónde va a ser? Si va a ser ahí mismo, en el centro donde se va a realizar, el centro cultural donde se va a realizar el sorteo de la FIFA, porque no va a ser en la Casa Blanca. Todo el mundo dice que eso le da a Sheinbaum una gran ventaja, porque no va a ser el terreno de Donald Trump, que va a estar desde luego como pez en el agua, va a ser todo un show muy al estilo de Estados Unidos. Pues bueno, ahora sí que let the games begin, como dicen en las Olimpiadas, que empiezan los juegos, y empieza mañana la patada inicial. Realmente, ya sé que no va a haber partidos, no creo que soy tan ignorante, pero con el sorteo de mañana yo creo que ¡pum! Se da la patada para este arranque ya del Mundial de Fútbol, que sí va a ayudar a la economía mexicana. Se espera que vengan muchos, muchos, muchos turistas que recorran parte del no solamente Jalisco, Nuevo León, y las ciudades de Monterrey, de Guadalajara, la Ciudad de México. Entonces creo que sí va a ser un evento económico importante para el país, y me parece un acierto que la presidenta Sheinbaum haya decidido ir, y que haya decidido además viajar en un avión de Sedena, porque la logística de viajar en un vuelo comercial era imposible. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, hoy lo que estamos viendo es que estamos a punto, ahora sí que con el reloj encima, para que dé inicio la primera acción del Mundial del próximo año 2026. Este campeonato mundial de fútbol que se va a realizar en tres sedes, y que de manera particular México por tercera ocasión consecutiva va a tener la oportunidad de ser una de las tres sedes, va a ser sede de este mundial, y como consecuencia hay mucha alegría a nivel internacional, mucha expectativa a nivel mundial, sobre todo en la parte de los negocios, y también mucho ánimo y mucha euforia entre los fanáticos a nivel internacional. Y en medio de todo esto, obviamente, está la potencial reunión que pudiera tener la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Kearney, que finalmente, pues, parece que los tiempos van a estar muy acotados y eventualmente pudiera ser una reunión muy pequeña. No se sabe si pudiera haber una reunión bilateral solamente entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de México, pero por lo pronto sería la primera ocasión que se ven en persona, que tienen un encuentro físico tú a tú, y hay mucha expectativa. Es bueno y es malo. Lo bueno es que es muy corto, muy breve el tiempo en el que se pudieran ver. Lo malo es que pues Donald Trump siempre tiene la oportunidad y no le importa si hay poco o mucho tiempo para causar desaires. Ojalá que no sea el caso, pero por lo pronto está esa posibilidad. Y bueno, por otro lado, en el ambiente está todo el tema de la revisión del T-MEC, después de estas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que amenaza con dejar el T-MEC. Pues hoy la presidenta de México dice que pues va con mucho ánimo y que va a decirle a Donald Trump, cuando le preguntaron que qué le va a decir, les va a decir viva México, y además dice que está segura de que se va a lograr avanzar en los temas que México tiene pendientes con Estados Unidos. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Pepe.
Marco, hola, Mari Carmen, Marco Mares, ¿cómo están? Muy buenas noches.
Bien, Pepe, ¿por qué no viniste?
El tráfico, hoy sí estuvo muy complicado el tráfico. Los saludo con mucho gusto. Desde luego, yo creo que la visita de mañana que está realizando ya la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum a Washington es un acierto. Un acierto porque sí es que te vean ya no como un país independiente, un país solamente solitario, sino como un país en un bloque regional, en el norteamericano, en el del Tratado de Libre Comercio, en el del T-MEC. Entonces, la foto que se vaya a sacar con Donald Trump y con Mark Kearney y la propia presidenta mexicana, sí va a dar esa visión de estar dentro del T-MEC. Por eso hoy lo celebraba mucho American Chamber, las empresas estadounidenses en México. Carlos García, su presidente, comentaba que era un acierto. En efecto, yo creo que es un acierto haber ido a Washington por parte de la presidenta mexicana. Sí, de pisa y corre, sabemos. Sí, no sabemos cómo va a ser una reunión con Donald Trump. Es totalmente volátil Donald Trump. Sí es cierto que sale de la Casa Blanca, que no suena a las trampas que hace Donald Trump, pero pues no se sabe. Pero lo cierto es que es bueno y positivo que vaya, porque lo que viene para el Tratado de Libre Comercio es clave. Viene la revisión, muy posiblemente una renegociación del Tratado de Libre Comercio. Entonces, que esté allá la presidenta junto con Canadá para ver a Donald Trump, bueno, pues por lo pronto sí manda un mensaje de que son los tres países. No es el acuerdo bilateral que quiere Donald Trump. Donald Trump solamente quería ya acuerdos bilaterales. Esto es importante. Y desde luego no podemos pasar por alto esto que se comentaba, lo comentabas tú, Mari Carmen, el tema del avión presidencial. La falta de un avión presidencial hace que por lo pronto, bueno, pues la presidenta pueda volar en un avión militar, un avión de la Sedena. Qué bueno que lo haga, porque los presidentes y presidentas, en este caso la presidenta, pues obviamente sí requieren un avión presidencial. Fue un error haber vendido el avión presidencial. Fue un tema solamente político o electoral de López Obrador. Realmente se perdió dinero al haber vendido eso. Y ya lo vimos, que sí se requiere cuando realmente estás haciendo el trabajo de mandatario o mandataria. Cuando Claudia Sheinbaum trató de ir al G7, llegó tarde, porque se agarró como tres líneas comerciales para llegar a Canadá. Entonces, con esto creo que sí viene muy a colación de que pues, el avión presidencial fue un tema a la venta simplemente electoral de López Obrador, y sí funcionaba bien.
Oye, y bueno, yo ayer comentábamos, yo les decía que a mí no me ha parecido tan buena idea este nuevo Consejo Empresarial de Inversiones para fomentar el Plan México, cuando se tiene por un lado el Consejo que tiene el mismísimo objetivo, promover la inversión en el marco del Plan México, de que encabeza Altagracia Gómez y ahora este que encabeza Carlos Slim. Y yo me cuestionaba, ¿qué va a pasar con el Consejo Mexicano de Negocios, con el Consejo Colombiano Empresarial? Pues hoy se reunió, ayer estuvo en reunión con este nuevo Consejo Empresarial, que integran como 20 empresarios picudísimos. O sea, que se reúna con picudísimos me parece muy bien, que los picudísimos se reúnan con los VIP, 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 se reúnan con la presidenta, me parece perfecto. de que vayan a fomentar las inversiones, pues habrá que verlo. Pero hoy se reúne con el Consejo Mexicano de Negocios, que integran las 63 o 64 empresas más grandes del país, los que eligieron a Pepe Medina Mora como presidente de Coparmex. Fue el Consejo Mexicano de Negocios que le dio su voto definitivo por 5, fue una elección por vez primera secreta, y págate, las ganó Medina Mora. Y entonces, ¿qué hace la presidenta? Todos los días se va a reunir, hoy con un consejito, mañana con el otro, pasó mañana con el otro, luego voy con el CCE. ¿Realmente esto es productivo? ¿O les van a decir todo lo mismo? ¿Va a escuchar lo mismo tantas veces? ¿Tiene algún sentido esto?
Pues mira, sí hay muchas interrogantes, sobre todo por lo imprevisto, lo intempestivo de la constitución de este Consejo Empresarial, que está integrado por alrededor de 18 grandes personalidades, 18 grandes empresarios que estuvieron ahí reunidos en la mesa con la presidenta de México, con los más altos o varios de los más altos funcionarios del gobierno mexicano, entre ellos el secretario de Hacienda, Edgar Amador, la secretaria de Energía, el secretario de Economía, etcétera, etcétera, y con todo y todo, pues llamó la atención porque en primer lugar todavía no se sabe cómo va a ser este tipo de trabajo con este nuevo comité empresarial, de qué manera van a avanzar en sus intenciones. También el antecedente de que ya existía otro comité con los mismos propósitos encargado a Altagracia Gómez y ahora pues la reunión que estamos viendo que tuvo con el Consejo Mexicano de Negocios. Sí, yo también creo que pudiera haber una redundancia innecesaria cuando se podría ir tomando las cosas de una manera pues más clara, más directa, más objetiva, con un grupo un poco menor, pero con mayores y mejores rendimientos posibles. Pepe.
Sí, ahí estuvo en efecto la presidenta hoy con el Consejo Mexicano de Negocios en el Museo Caluz. Estuvo Toño del Valle, Daniel Servitje, en fin, Carlos Domit, estuvieron, sí.
Igual que ayer.
Qué bueno, una la presidenta con los grandes empresarios, pero de ahí, por ejemplo, va a ser, sabemos que lo que ha generado incertidumbre son las iniciativas, la de reforma judicial, la desaparición de órganos autónomos. ¿Esto se va a echar para atrás? Realmente eso lo veo complicado. Así que qué bueno que se reúna. Pero pues que le digan en efecto lo que piensan los empresarios de verdad. Esperemos que sí.
Además se reúne con los mismos. Finalmente, el Consejo Mexicano de Negocios, todos los 17 de ayer, 18 participan en el Consejo Mexicano de Negocios. Pero vamos a un corte y ya está ahí también una otra mala de Lenia Batres, de la ministra. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Juan José Sierra. Él es el presidente de la Coparmex. Juan José, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mari Carmen? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches a tu auditorio y gracias por la oportunidad. Un saludo a Marco Antonio y a
Pepe. Hola, Juan José, buenas noches.
Aquí andamos los tres.
Hola, Juan José.
Oye, Juan José, pues obligado a preguntarte sobre la... Primero, que nada, es un tema, la semana 40 horas y el salario mínimo. Pero empecemos con el salario mínimo. Ustedes en Coparmex, desde un principio, desde que lo empezó a impulsar Miguel Ángel Mancera, la Coparmex ha estado a favor de elevar el salario mínimo. Se hicieron una serie de cambios que el gobierno de la 4T nunca reconoce, como fue la creación de la UMA, la creación del monto independiente de recuperación para que parte del incremento salarial fuera en pesos y no todo en porcentaje. Pero ¿cómo ves? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Qué impactos va a tener este 13% a nivel nacional y 5% en la zona frontera norte, que creo que ustedes pidieron que no se elevara, que se fuera menor el incremento en la zona norte que en el resto del país?
Sí, es correcto, Mari Carmen. Mira, yo te diría, efectivamente, fue Coparmex, ningún gobierno ni de ningún partido, fue Coparmex quien impulsó este cambio en la nueva cultura salarial desde el 2015, cuando el salario mínimo ni siquiera llegaba a la línea del bienestar personal, y nos propusimos desde Coparmex no solamente que llegara a la línea del bienestar personal, sino que llegara a la línea del bienestar familiar, y es así como a partir del 2016 el salario mínimo llega a la línea del bienestar familiar, que es en una familia de cuatro, donde dos personas trabajen y ganen el salario mínimo, puedan tener acceso a la canasta alimentaria y la canasta no alimentaria, Mari Carmen. Y esto creo que es un logro muy importante, reconocer aquí que hay un gran esfuerzo de la micro, pequeña y mediana empresa en el país. Es un esfuerzo extraordinario diría yo, ante una realidad país, y que como le dijimos en nuestra expresión hoy en el marco de nuestra asamblea junto con los 71 centros empresariales, no se pueden seguir dando estos aumentos de salario sin evaluar, sin revisar, sin que haya una productividad, sin que exista un crecimiento económico en el país que genere este crecimiento económico, este desarrollo económico, pues los empleos formales que tanto necesita el país. Creo que tenemos que tener mucho cuidado. De aquí en adelante no pueden ser disposiciones, no pueden ser por decretos, si esto fue por consenso, pero tenemos que revisar, prestarle mucha atención, porque ante la falta de crecimiento económico y de las condiciones o de las mejores condiciones para las empresas, esto sí puede tener consecuencias que tendríamos que revisar en un tema de informalidad o de cierre de algunas empresas, Mari Carmen.
Claro, Juan José, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juan José Sierra.
Qué gusto saludarte, Marco Antonio.
Igualmente, cuéntanos, por favor, en esta última parte de tu comentario, creo que apuntas muy claramente hacia un problema que hoy aparentemente desde el gobierno no se está observando, y es el de el eventual y potencial riesgo de un mayor incremento de la informalidad, un mayor aumento de deceso de micro y pequeñas empresas por la elevación en el costo laboral. Hay quienes estamos observando, sin duda alguna, como algo muy positivo el tema de la mejoría de las condiciones salariales, que sin duda se tiene que lograr. Pero por el otro lado, pues a la fecha creo que nadie sabe exactamente a cuántos beneficia, a cuántas personas se beneficia con este incremento al salario mínimo. Ayer le preguntábamos al presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y nos decía que era difícil determinar, pero que eran alrededor de 8 millones de personas, pero que no están ni en el seguro ni en el ISSSTE. En fin, cuéntanos un poquito alrededor de todas estas ideas para ver por dónde se puede abordar ese eventual problema.
Sí, mira, que creemos, Marco Antonio, que aquí se cumple una meta, pero que es importante en una realidad país donde el 56% está en la informalidad, pero volteas a estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, y supera el 75% de informalidad. Sí creemos que el país requiere de una ruta de productividad. No basta un aumento del 13%, una reducción gradual, flexible, de la jornada laboral para el 2027 sin productividad en el país y sin una ruta de incentivar a la informalidad para que se convierta en formal. Creo que esto se tenía que estar reflexionando y pensando y proponiendo en el país, Marco Antonio, porque hay 5.5 millones de MIPYMES en el país que generan el 70% del empleo y de las cuales solo 1.900.000 son formales, 3.600.000 MIPYMES son informales. No solo son un freno para la economía, Marco Antonio, son, además, atendiendo a la dignidad de esas personas, de esos trabajadores en esas empresas, pues son condiciones de cero acceso a la salud, a la educación, más bien a la salud, sí, a la educación y a una vivienda digna. Y creo que es importante trazar esa ruta. No podemos seguir en este país con un 56% de informalidad y creo que es importante atenderla. Me parece, Marco Antonio, qué reforma fiscal y qué reforma fiscal si somos capaces como país para atender la informalidad, para capacitarla, para secarle su financiamiento, para incentivar a esa MIPYME y que seguro está probado, puede ser 5 veces más productiva y generar 4 veces más empleo. Pero es muy importante también, Marco Antonio, que también hablemos de las realidades país en un tema donde México no está siendo atractivo a la inversión, donde hay un desplome de la inversión privada, donde hay una destrucción del empleo y donde hay un pronóstico de crecimiento para este 2025 prácticamente del 0%. Y tenemos que cuidar el empleo. Sí. Y tenemos que cuidar a la MIPYME, porque es la que genera el 70% del empleo, Marco Antonio.
Sin lugar a dudas, ahí, Juan José, te interrumpo. Te saluda José Yuste. Buenas noches, José, oye, cuéntanos cómo iniciar la vía para la productividad, cómo jalar a la pequeña empresa para que sea más productiva, esto que eso es esencial, que está como olvidada la pequeña empresa, cómo empezar esta, cómo entablar este diálogo ya para que haya medidas para la productividad que pasan por una educación, pasan por innovación tecnológica, capacitación de personal, por eficiencia en la contabilidad, incorporación de nuevas tecnologías, digitalización, pasa por mucho. ¿Cómo iniciar este camino a la productividad?
Sí, mira, creo que tenemos que incentivarla, es fundamental. No tiene incentivos en este momento, no tiene la motivación para convertirse en formal. Creemos que es, y lo que hemos hablado con muchas MIPYMES informales, pues que es más fácil quedarse en la formalidad, y creo que tenemos que hacer ese valor, subirlas a la cadena de suministro de las grandes empresas, subirla también a la MIPYME, a las cadenas globales de exportación. Pero hay tres condiciones, José, Juste, en ese tema de las MIPYMES. Necesitamos tres condiciones fundamentales y que son las que más afectan a las MIPYMES: la inseguridad, la certeza jurídica y un tema también que tiene que ver con la energía. Sin seguridad no es posible, José, hablar de desarrollo económico, hablar de prosperidad, hablar de desarrollo social. Un evento de inseguridad en una micro y pequeña empresa la mata. Es el delito de inseguridad, el delito de extorsión que preocupa, que está desbordado, descontrolado. Sí. Este delito de extorsión mata a las MIPYMES. Y es el delito, además, José, que tiene de rodillas a miles de empresarios pues, en el país.
Juan José, nos va a agarrar la guillotina, ya sabes cómo tenemos. Entonces, sí. Ya después, en otra entrevista, si nos permites, hablamos de la semana de 40 horas, porque creo que hay una gran preocupación por las horas extraordinarias que se limitan. Pero Juan José Sierra, presidente de Coparmex, gracias, muchísimas José. Gracias.
Juan José, gracias.
Gracias, vamos a un corte.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da en verdad mucho gusto. Tenemos ahora sí con un colaborador de lujo, Enrique Acevedo. Tú estás, Enrique, buenas noches en Washington. Ya para mañana con este pues importante sorteo y la primera reunión presencial de la presidenta Sheinbaum con Donald Trump. Cuéntanos cómo lo estás viviendo, cómo se vive este ambiente en Washington, y gracias por la llamada.
Enrique, buenas noches, un abrazo.
Igualmente, Pepe, Mari Carmen, Marco, qué gusto poder platicar con ustedes.
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Con mucho frío, Mari Carmen, para contestar la pregunta, cómo se vive ya la noche previa. Está haciendo mucho frío en Washington, pero bueno, la ciudad, que es una ciudad acostumbrada a ser sede de grandes encuentros, más en la arena política y cultural, pues ahora es el centro de la atención por este sorteo de la FIFA, por lo que será la primera escala ya, me parece, formal del Mundial 2026, que es el ordenamiento de estos grupos, la mayor cantidad de países además en la historia de los mundiales, y es una ciudad que se nota, está pasando algo, te lo dicen los taxistas, te lo dice la gente en la calle, quienes están al tanto de lo que se trata el sorteo, pues entienden perfectamente, pero hay quienes dicen, bueno, nunca habíamos visto tantas delegaciones de tantos países aquí en Washington. Y creo que, de hecho, la elección del Kennedy Center pues es reveladora, porque es un recinto creado para justamente mostrar la cultura, el poder de la diplomacia suave, ¿no? De la diplomacia cultural de Estados Unidos. Estamos acostumbrados a la diplomacia dura de este país. Bueno, pues el Kennedy Center es el símbolo de lo opuesto. Y es ahí donde mañana tendremos este sorteo. Y como muy bien dices, Mari Carmen, la posibilidad, bueno, tendremos un encuentro presencial y una reunión muy breve, dijo la presidenta Sheinbaum. Yo estoy pensando, por las agendas y los horarios, que también sea ahí mismo, en el Kennedy Center y no en la oficina Oval.
Así es, Enrique Acevedo. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Enrique.
Querido Marco, un gusto saludarte.
Igualmente, Enrique, nos decías que lo recibe con un ambiente, con un clima frío, Washington, pero al mismo tiempo y en paralelo te diría, Enrique, el ambiente político, diplomático, comercial está en uno de sus niveles más elevados después de las declaraciones del presidente Trump, en el sentido de que podría optar por salir del T-MEC. Y todas las declaraciones que hemos venido escuchando de los dirigentes de las organizaciones cúpula empresarial de Estados Unidos, de México y de Canadá a favor de la extensión y permanencia del T-MEC. En este sentido, Enrique, ¿podemos esperar que el breve encuentro que se pueda tener entre los tres mandatarios pudiera derivar en algún viso de acuerdo en materia comercial?
Sí, y lo que dices es muy importante, ¿no? Porque todas las señales que tenemos aquí, pues son de un bloque regional integrado, estratégico, que funciona bien, que el año pasado intercambió en dólares, pues que más de 1.9 trillones de dólares, no me sé la cifra en pesos, pues que son billones, que son billones de billones, pero un bloque regional que funciona muy bien, que se complementa, que está integrado y que ha generado pues esta actividad económica y que lo convierte además pues en una potencia regional. Eso en los hechos. Y en la retórica política, pues un discurso que va justamente en contrasentido de esa inercia de claro, integración y de colaboración. Yo espero que el hecho de que trabajen los tres países juntos como sede y que mañana Trump los reciba aquí a Carney y por supuesto la presidenta Sheinbaum, pues ayude tal vez a apuntalar esa agenda. La realidad es que pues el propio Trump dijo que ni siquiera está contento con el hecho de compartir sede, ¿no? Y que fue un error de un gobierno anterior. Siempre hospitalario el presidente Trump.
Entonces, siempre hospitalario. Mi querido Enrique, te mando un fuerte abrazo. Te saluda José Yuste, ¿cómo estás?
Querido Pepe, qué gusto escucharte.
Hombre, igualmente. Oye, cuéntanos, porque en efecto Donald Trump ha dicho que ha sido un error el Tratado de Libre Comercio, ha dicho que a él le gustaría un acuerdo bilateral, y por lo que va a México es por un acuerdo trilateral, por la foto de la presidenta mexicana con Mark Carney, con el presidente Trump, trilateralmente, que se vea como región norteamericana. ¿Qué tan factible es esto? Tú que conoces bien todos los hilos de Washington, políticos de Washington, ¿qué tan factible es esto que lo logre México, que sea realmente trilateral?
Sí, yo creo que cada vez se apaga más esa posibilidad conforme avanza el tiempo, no solamente la manera de negociar del presidente Trump, que usa mucho la incertidumbre, ¿no? como herramienta. Yo creo que nos acercamos, al menos eso me parece, hacia la posibilidad de un acuerdo bilateral. Lo mismo sucederá con Canadá. Entiendo que para México y para Canadá la idea de seguir con el T-MEC en cualquier versión pues es lo más lógico, porque ha funcionado muy bien y porque es un acuerdo creado bajo la administración del presidente Trump, la primera. Él fue el que modernizó el TLC para convertirlo en este T-MEC, y él es el que cree que pues, no le ha beneficiado a Estados Unidos de la manera que le ha beneficiado a México. Pero pues yo, si tuviera que apostar, pues no pondría mi dinero en un acuerdo trilateral, querido Pepe.
¿Tanto así? Yo fíjate que me atrevería, Enrique, a echarte una apuesta de un pesito a que sí se mantiene el T-MEC. Un pesito nada más para no perder mucho. Porque hoy está, paralelamente a la FIFA y paralelamente al sorteo, están las audiencias públicas del USTR con motivo del T-MEC. Y todo el mundo está a favor, empresas canadienses, Estados Unidos, sí, enfatizan los problemas que hay con el T-MEC, pero quieren que siga como trilateral. Por eso me atrevo a apostarte un pesito, fíjate.
No, es una buena apuesta, pero te voy a decir qué pasa, María Carmen. Entiendo que los plazos del T-MEC chocan un poco con el calendario político aquí en Estados Unidos. Okay. Y la renegociación o la parte, digamos, de revisión más intensa, para ponerlo en los términos en los que se hablan los equipos encargados, esa revisión llegaría pues semanas antes de las elecciones de medio término, las legislativas aquí en Estados Unidos. Si las cosas económicamente no terminan por mejorar, yo creo que la retórica política se va a apoderar de la lógica y de la razón, y puede ser un poco rehén de ese calendario político la posibilidad de la revisión del T-MEC. Ese es mi miedo, y conociendo, digamos, a un partido republicano entregado a la agenda de política del presidente Trump, pues mi preocupación es esa, y tampoco veo un partido demócrata con quien se haya trabajado mucho como para que salvara el asunto en el Congreso, que podrían hacerlo, pero no estoy viendo que haya un trabajo así cercano, intenso, a nivel legislativo, que es lo que podría terminar por salvar el T-MEC. Pero veremos, si te debo el peso, te lo pagaré con mucho gusto, con todo y la inflación.
Sí, fíjate, Enrique, que infortunadamente para México, yo coincido con tu perspectiva en el sentido de que el presidente Trump ha mostrado que es más importante lo político que lo económico, de acuerdo con sus propios intereses y con sus propios
los
fines
aranceles
de gobierno. Exactamente, la política arancelaria con la que está sacudiendo al mundo. Pero de cualquier forma, hoy lo que sí estamos viendo es todo este consenso de grandes empresas, de grandes organizaciones empresariales de Estados Unidos, de Canadá, de México, que están conminando al presidente a que mantenga el T-MEC. Y como un rudo negociador que es Donald Trump, seguramente seguirá extendiendo la cuerda, jalándola muy fuerte para lograr lo mejor en favor de su país en este acuerdo comercial, Enrique. ¿Cómo lo ves desde ahí?
Sí, lo que a él le parezca lo mejor, Marco, yo sí creo que además no es necesariamente lo mejor, lo ha mostrado, ¿no?, con esta política arancelaria, que por cierto no ha generado las presiones inflacionarias que todos pensábamos que podrían generar, o al menos todavía no lo han hecho. Empieza un poco por ahí el tema a despuntar, pero yo sí coincido en que el presidente Trump tiene un acercamiento muy distinto a la toma de decisiones, y es casi del día, ¿no? ¿Qué genera el mayor shock, el mayor impacto mediático? ¿Qué políticamente me conviene? ¿Cómo encaja en mi narrativa y en mi movimiento? Y no son las prioridades que uno pensaría debe seguir una decisión de esa naturaleza. Yo no creo que sea ni siquiera controvertible que el T-MEC ha sido del mayor beneficio para las tres economías. Nadie podría decir lo contrario. Bueno, hay quien lo hace, pero no acompañado de la razón y de los argumentos racionales, sí, claro, y empíricos y de los hechos.
No, y Enrique, ahí sí, no por echarle montón a Mari Carmen.
Tres pesitos me van a deber.
hay un tema económico. Canadá es muy parecido económicamente a Estados Unidos. Con México sí hay diferencias. Con México sí te puedes integrar mejor. Entonces, si en dado caso se le complica, como bien dices tú, a Donald Trump la situación política, pues con México va a ir desde luego un acuerdo bilateral. Con Canadá, quién sabe.
Sí, además, bueno, la relación con Canadá sí pasa por un muy mal momento. Yo creo que estamos todavía un poquito lejos y hay muchas variables, ¿no? Como suele ocurrir. Quiero ver cómo va a estar el comportamiento de los mercados, toda esta conversación sobre la posibilidad de una burbuja en el sector de la inteligencia artificial y lo que eso pueda provocar, la situación geopolítica, la guerra en Ucrania, obviamente lo que pueda pasar en Venezuela. Entonces, todos estos pueden ser factores determinantes, ¿no?, en la decisión. Y veremos cómo avanza en los próximos meses. Yo por eso ahorita, y un poco con el calendario político en la mano, más que con los argumentos económicos, lo veo así.
Pues Enrique, claro, nos agarra la guillotina, gracias, Enrique, ya sabes de esto, y ya me pagarán tres pesitos próximamente. Gracias.
Todo gusto. Enrique, un fuerte abrazo. Gracias. Buen regreso.
Gracias,
Enrique.
Vamos, gracias por la invitación.
Gracias.
Fórmula Financiera.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea, de hecho en Zoom, lo podemos ver, quienes estén en YouTube, igual que Pepe Yusa, que también está en Zoom. Tenemos en Zoom a Pedro Rivero González, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria Minera, la Camimex. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, gracias. Oye, Pedro, ustedes habían alertado sobre el riesgo de que se aprobara la ley de aguas nacionales que ya se aprobó. Y bueno, está ya saliendo en el Senado. Y ustedes decían que iba a tener un fuerte impacto a la industria minera. Se hicieron algunos cambios, nos decía ayer el director general de Conagua, Efraín Morales, y así se aprobó ya de la Cámara de Diputados, se mandó al Senado. Algunos cambios como poder ya vender y ceder propiedades, heredarlas con todo y concesiones de agua. ¿Cómo viste estos cambios? Platícanos cuál va a ser el impacto para la industria minera.
Gracias, Mari Carmen. Pues mira, efectivamente, nosotros hemos estado cerca de las autoridades nacionales de agua desde el principio de este sexenio, bueno, desde siempre, pero obviamente con cada transición de nuevo. Y tan es el caso que participamos en el Acuerdo Nacional del Agua que se firmó el pasado febrero, y la minería fue de los que, digamos, cedimos derechos de agua por más del 25% del total del acuerdo. Entonces fuimos de los que más participamos y hemos constantemente participado en todas las fases de la formación de esta ley, la cual nosotros apoyamos que se hiciera una reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Nosotros además buscábamos que un artículo, el artículo específicamente 118, que se modificó en el 2023 cuando se hizo la ley de minería, se regresara a un término que nos permitiera operar, porque la ley del 2023 generó una prohibición total en cierta infraestructura que nosotros requerimos para poder desarrollar la actividad. Entonces, desde entonces no hemos podido obtener permisos de ese tipo que buscamos, que no tiene nada que ver con vertir desechos tóxicos, como algunos han dicho por ahí, sino que en realidad de lo que se trata es de poder construir una infraestructura en zonas federales.
Pedro Rivero, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Marco Antonio.
¿Qué les han dicho a las puertas que ustedes han tocado para tratar de expresar sus ideas, sus argumentos? ¿Qué les han respondido? Porque hoy lo que vemos es que prácticamente lo que se planteó sobre la mesa, lo que el gobierno federal ha colocado a discusión ante el Congreso, etcétera, pues parece que así ha venido caminando y no ha habido modificaciones. ¿A ustedes qué les han dicho?
Pues mira, nosotros como te platicaba, estuvimos muy cerca de la autoridad durante este proceso, participando en las consultas públicas y los foros que se abrieron para conversar sobre el tema. Y tan es el caso que cuando se presenta la iniciativa originalmente, contiene esa iniciativa que presenta la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso, contiene esa modificación al 118 que nosotros estuvimos buscando lograr. Desafortunadamente, durante las negociaciones y los cambios que se le hicieron a la ley, se elimina esa modificación. Por lo tanto, a nosotros nos dejan fuera. Y pues lo que nosotros seguimos conversando y seguiremos conversando con las autoridades es la necesidad de tener una discusión técnica, que en este caso sí la logramos tener, pero no fue por una razón técnica que se quitó el artículo o la modificación al artículo, o al menos no que nosotros tengamos información al respecto. Realmente las conversaciones que hemos tenido han sido a ese nivel, y lo que necesitamos seguir teniendo con las autoridades son esas conversaciones técnicas desde el punto de vista ambiental, laboral, y todas esas inquietudes que surgen de la sociedad respecto a una actividad que le hace mucho bien a México y que, como platicaba hace un ratito con Pepe, es el inicio de todas las cadenas industriales.
Y que eso es importante, Pedro, de salada de José Yuste, lo platicamos hace un momento, fuera del aire. La minería, ¿qué tan importante es? Que a veces no se le da la importancia que tiene, y es la precursora de toda la actividad industrial que hay.
Correcto. Pues mira, Pepe, nosotros el día de hoy representamos alrededor del 2.7% del Producto Interno Bruto mexicano, y contando empleos directos e indirectos, se generan más de 3 millones de empleos a nivel nacional. Pero más que solamente ver la actividad, lo que hay que entender es las 192 cadenas productivas en la economía mexicana que dependen de la minería, que de alguna manera dependen de nuestra actividad, porque producimos el hierro para el cemento, el cobre para los cables, el hierro, perdón, para el acero, el cobre para los cables, el zinc para la galvanización, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta podernos ir a hablar de los minerales críticos que cada día se mencionan más en la economía mundial. que México hoy produce con tecnología de vanguardia, con seguridad y sobre todo con aportaciones importantes al medio ambiente y a la sociedad.
Oye, a ver, no entiendo bien y discúlpame, Pedro, el artículo 118 que tanto ruido les hace a ustedes en la industria minera, ya se había logrado modificar, pero con estas modificaciones que se hicieron ayer, ya no se modificó como ustedes pretendían. ¿Cómo quedó y qué va a pasar entonces ahora?
Pues mira, no se logró la modificación que nosotros buscábamos, eso significa que queda igual que la reforma del 2023. Y lo que eso significa es que nosotros no podemos recibir permisos para crecer algo de la infraestructura que requiere crecer, algunas obras que nosotros necesitamos hacer sobre cauces y zonas federales. Y sobre todo, pues no puede haber construcciones nuevas en cauces y zonas federales, las cuales hacemos con muchísima ingeniería, casi toda ella ingeniería orgullosamente mexicana, que son obras que son comunes, bien hechas, seguras, y que sobre todo no aportan ningún tipo de contaminación a los ríos mexicanos.
Pedro, ¿qué impactos económicos se podrían estar registrando pues con esto que está ocurriendo, que nos cuentas, y que podrían afectar al sector minero?
Mira, es difícil estimar específicamente cuánto y cuándo. Nuestra industria es una industria en la que se hacen inversiones con un periodo y un horizonte muy largo. Las decisiones que tomamos ahorita probablemente vamos a verlas impactando al país en 10 años o más, porque eso es la cantidad de tiempo que toma decidir y construir una mina. México ha sido efectivo y eficiente en poder echar a andar estos proyectos, y lo que ahora vemos pues es que cada vez vemos más mermada esa capacidad y por lo tanto la ventaja competitiva que nos genera. Entonces pues lo vamos a ver en importaciones de minerales adicionales para agregar a las cadenas de valor en el futuro. Difícil de establecer exactamente un número, pero lo que sí vamos a ver pues es que si las minas tienen que empezar a cerrar por no poder crecer su infraestructura, pues van a ser empleos que se van a perder.
Yeah. Claro, fíjate, Pedro, que ahí siempre hay un tema con la minería que se le echa la culpa, y yo creo que ahí, y ustedes han hecho una labor interesante, que tienen mala comunicación con las comunidades a veces, que hay un tema ambiental, que no cuidan el medio ambiente, que hay un tema extranjerización, que aunque hay dos grupos muy fuertes mexicanos, el de Grupo México y Grupo Val, pero que no, que hay una extranjerización con los canadienses, en fin. Cuéntanos un poco qué sí están haciendo, qué es lo que sí hacen.
Pues mira, te voy a decir que lo primero que hacemos es tratar de tener datos. Eso es lo primero que hay que hacer. La minería mexicana o la Cámara Minera, que hoy junta más del 95% de la minería formal en México, está representada por más del 60% de inversiones mexicanas. Canadá y Estados Unidos representan alrededor de un 25% que queda, y queda un poquito, un porcentaje menor que queda para otras naciones que participan en nuestro país como inversores. Hay oportunidad de mayor inversión extranjera en el sector, sin duda, pero es un sector primordialmente mexicano.
Pues qué bueno, te agradecemos mucho. Ya veremos entonces qué pasa con la negociación, a ver si logran hacer algo, modificar este artículo 118. Muchísimas gracias, Pedro Rivera González, presidente de Canimex. Pedro.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego y buenas noches.
Buenas noches. Vamos a un corte, no se vaya.
Escúchenos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo de la Ciudad de México en esta segunda hora de Fórmula Financiera. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros en las frecuencias de México y Estados Unidos. Y seguimos en Radio Fórmula en el 103.3 de FM y el 970 de AM. Soy Mari Carmen Cortés y estamos transmitiendo en vivo de la Ciudad de México, que cada día está más caótica. Este cruce, esta zona alrededor de Insurgente, perdón, del Periférico y Ejército Nacional, se ha vuelto un verdadero caos. Yo no sé cómo no hay nadie que pueda hacer algo para, pues para evitarlo, porque te puedes tardar 20 minutos en cruzar un semáforo. Entonces, pues bueno, paciencia es lo que le recetamos a todo el público, porque además se va a poner peor que en la temporada de fin de año, que es la razón por la que hoy Pepe Yuste está transmitiendo a través de Zoom, porque se quedó trabado con el tráfico. Pero bueno, ya mañana va a ser el sorteo a la FIFA, la presidenta Sheinbaum ya está llegando, o a punto de llegar a Washington en un vuelo de la Secretaría de la Defensa, que qué bueno que no vuela en un vuelo comercial, va acompañada de varios funcionarios públicos, entre ellos de Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y van al sorteo de la FIFA. Lo dudó, lo pensó, desojó la margarita, sí, no, sí. Ayer todavía, que ya todo el mundo daba por hecho, dijo, yo creo que sí, pero ya hoy, ya se fue. Y aquí es importante porque va a tener la primera reunión presencial con Donald Trump. Ha tenido cerca de 11 llamadas, creo, telefónicas. Donald Trump la ha tratado muy bien. Se refiere a ella como una mujer muy inteligente, muy amable. O sea, lo ha sabido capotear y no es cosa fácil. Pero mañana va a ser como una mini prueba de fuego. Se espera que va a ser una reunión de muy corta duración, muy breve. Esto ya no se sabe si va a ser. Seguramente va a ser en el Centro Kennedy, donde va a ser el sorteo. Un sorteo que además va a ser visto y cubierto por todos los medios a nivel internacional, porque pues hay más de 100 países que participan, va a haber, van a escogerse creo que los líderes de cada grupo, y México, Estados Unidos y Canadá son países sedes, y creo que sí es un acierto que haya ido la presidenta. Y también, como le decíamos, pues un tema obligado es el T-MEC. Está justo en este momento también en las audiencias públicas del USTR, de la Oficina Comercial de Estados Unidos, y todas las empresas de Estados Unidos, de México y de Canadá que han participado se han manifestado a favor de que continúe el tratado trilateral, de que se revise, pero no se vuelva a renegociar todo. Mientras que Trump, que no le hizo nada a los mercados hoy porque ya no le creen, sí sigue insistiendo en que, bueno, que a lo mejor se echa para atrás, que a lo mejor acuerdos bilaterales con Canadá y México, y que no seguiría el T-MEC. Pepe, listo, buenas noches. Marco Mares aquí en el estudio, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, en paralelo al calor, la efervescencia que provoca pues esta primera acción que detona el Campeonato Mundial de Fútbol que se va a celebrar el próximo año, también está el calor, la preocupación, la intensidad en torno a la próxima revisión del T-MEC con estas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha advertido que pues podría dejar el T-MEC y procurar avanzar en otra dirección. No ha dicho exactamente cuál, pero podría estar en esa tesitura. Y por el otro lado, pues las crecientes preocupaciones, señalamientos y conminaciones por parte de los sectores privados de Estados Unidos, de Canadá y de México a los gobiernos de los tres países para que mantengan y extiendan el acuerdo comercial trilateral. Sin duda, esta reunión de los tres mandatarios alrededor del tema de la Copa Mundial, pues va a ser una ocasión para que se vean las tres figuras en público. Probablemente tengan alguna reunión breve, previa a esta reunión pública, y pudieran intercambiar ahí algunas ideas, algunos temas. Se ve difícil que se pueda prolongar esta reunión, se ve difícil también que pudiera haber una reunión bilateral, aunque no se descarta, entre el presidente Donald Trump y la presidenta de México. Pero por lo pronto, desde aquí, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que México busca avanzar sobre la imposición reciente de aranceles a importaciones de automóviles, acero y aluminio, mientras que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues destacó que en las audiencias públicas de la USTR allá en Washington, destaca que el 90% de las ponencias que se han presentado por los participantes en esta, en estas audiencias, piden mantener y extender el T-MEC. Así es de que por el lado de la promoción, por el lado de la iniciativa privada, hay mucha seguridad, hay mucha confianza, pero por el lado político y lo que decida unilateralmente el presidente Donald Trump, pues no se sabe con exactitud qué va a pasar. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Marco Mares, ¿qué tal? Buenas noches, Marco. Mari Carmen Cortés, buenas noches. Un acierto, desde luego, el que la presidenta Sheinbaum vaya a Washington, va al sorteo de la FIFA, en efecto, va al tema de fútbol, pero pues sabemos que esa es una de las cuestiones a las que va, pero buscando, pues obviamente la foto trilateral, buscando verse como un bloque regional, en momentos donde se va a discutir, se va a revisar ya el T-MEC, va a llegar 2026, ahí se va a revisar el T-MEC, y Donald Trump lo quiere no solo revisar, quiere renegociarlo. Entonces sí es importante que en ese momento se vean los tres países que están organizando algo juntos como bloque regional, como bloque comercial, como bloque de inversión. Esto ayuda, esto abona realmente frente a lo que quiere hacer Donald Trump. ¿Qué quiere hacer Donald Trump? Acuerdos bilaterales. Acuerdos bilaterales donde, pues obviamente, no favorecen al T-MEC, no nos favorecen en la negociación a México y a Canadá, porque México y Canadá juntos forman un mejor bloque frente al tamaño tan grande que tiene la economía de Estados Unidos. Así que, bueno, importante que vaya la presidenta Sheinbaum, que se vean como que de manera trilateral, y si se puede, en efecto, que haya, bueno, pues esta pequeña reunión con Donald Trump. Ya la había buscado, la presidenta Sheinbaum fue al grupo de los siete, pero pues por irse en líneas comerciales no llegó a tiempo, Donald Trump se regresaba. Y en esta ocasión, además, mejor que la presidenta Sheinbaum vaya en un avión militar. Ya sabemos que hubiera sido mejor el avión presidencial, pero bueno, sabemos lo que pasó, que se vendió, en fin, que se utilizó electoralmente, políticamente. Pero qué bueno que ahora la presidenta Sheinbaum ya no va en un avión comercial, se va en un militar, uno de la Sedena, ya llegó a tiempo, uno va directo, uno es más seguro realmente y es más eficiente. Así que qué bueno que va ahí. Y bueno, pues vamos a ver, hoy terminó precisamente todo el tema de las consultas del T-MEC en la USTR, en la representación comercial de Estados Unidos, y ahí pues todos los empresarios mexicanos apoyaron el acuerdo, así que todo está ahorita dentro de Washington y esperando a mañana, pues un día muy rápido, muy futbolero, pero clave para nosotros en el T-MEC.
Y bueno, por otro lado, con una discusión de 24 horas, se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley General de Aguas, con fuertísimas discusiones, y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, 324 votos a favor de Morena y sus partidos aliados, 118 en contra del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. De inmediato se mandó al Senado, donde la discusión también está al rojo vivo, se va a aprobar desde luego por la mayoría que tiene Morena, pero los senadores se dijeron de todo. Ricardo Anaya, que ya lo sabe, del PAN, les acusó de que lo único que persiguen Morena y aliados son intereses políticos, que si no, ¿por qué están entonces protestando los campesinos y los productores que siguen los bloqueos? Sobre todo en Chihuahua tienen bloqueadas todas las garitas, las aduanas de Estados Unidos, y Adán Augusto le contestó que son ardidos porque perdieron las elecciones. Entonces están diciendo hasta de todo, pero pues va a avanzar. Y yo sí no entiendo qué necesidad de hacerlo tan rápido, de no dialogar más. Ayer que platicábamos con el director de Conagua, Efraín Morales, pues nos decía los cambios que se habían hecho, pero van con todo. Voy derecho y no me quito, y ya, que es el hecho es que se apruebe.
Pues sí, definitivamente.
Se promulgue ya.
Ya se aprobó, fue tras una larguísima sesión que nuestra compañera Maru Rojas estuvo ahí 30 horas consecutivas haciendo los reportes puntuales periodísticos de esta sesión, de estas modificaciones. Finalmente se llevaron adelante. Hay preocupación, sigue habiendo tensión entre los distintos grupos de productores del campo. Desde el gobierno han venido dando señalamientos muy puntuales de cuáles son aquellas preocupaciones que ficticiamente, dicen desde el gobierno, se han venido generando en la narrativa para desorientar y procurar alimentar a esta oposición. Pero lo cierto es que hay tensión y hay incluso la intención de llevar adelante nuevos bloqueos y nuevas manifestaciones, pero por lo pronto ya está aprobado. Si no les importa.
Aprobado en diputados y en Senado, ahí están en la discusión.
Falta el senador. Vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Diputados aprueban la ley de aguas tras sesión de 24 horas. Pasa al Senado.
Eluniversal.com.mx.
Paramount denuncia que proceso de venta de Warner Bros. Favorece a Netflix. Lo acusa de ser imparcial.
Milenio.com.
Citi anuncia a Luis Brossier como nuevo director en México.
Elfinanciero.com.mx.
Patrones respaldan aumentar gradualmente el salario mínimo hasta 2030, pero bajo revisión continua.
Excelsior.com.mx.
Diputados aprueban nueva ley de aguas. Va al Senado.
Eleconomista.com.mx.
Malos datos en Estados Unidos de contratación apuntan a una debilidad económica.
Ford.com.mx.
Sheinbaum, Trump y Kearney se verán en Washington con un futuro incierto para el T-MEC.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto que tenemos a Marion Reimers. Ella es enviada especial de Grupo Fórmula. Mañana tenemos una cobertura especial, no solo cobertura, o sea, la mejor cobertura de la radio y televisión en México. Vamos a estar ahí todo, va a estar ahí todo un equipazo, entre ellas Marion. Marion, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Cuéntanos.
Con el gusto de saludarte, Mari Carmen, Marco, José, a todo el auditorio. Te digo la verdad, congelada, porque nos encontramos en Washington, D.C., menos un grado centígrado la temperatura, una sensación térmica de alrededor de menos 3 o 4 grados. Ha ido descendiendo considerablemente la temperatura. Se espera nevada el día de mañana.
Oye, ¿y no traes guantes?
Ya, tienen sí, sal
ah, sí, traes
dispersada.
Guantes.
No, aquí estamos.
Yo dije, sí, ¿no?
Estamos prevenidos. Bienvenidas y prevenidos, como bien lo mencionabas, con este extraordinario equipo para llevarles una gran cobertura, un mundial pues atípico, por decirlo menos, un mundial que se va a llevar a cabo por primera vez en 3 países, 4 husos horarios distintos, 48 equipos, 104 partidos mismos que han de definirse el día de mañana en el Kennedy Center. Ya ha hecho su arribo a la capital del país la presidenta Claudia Sheinbaum, que se reunirá por primera vez en persona con Donald Trump. Por ahí estará también el primer ministro de Canadá, o sea, una reunión trilateral en donde indudablemente me parece que por lo menos se tocará, aunque sea por encimita, temas políticos, lógicamente. Y bueno, pues Gianni Infantino, que ya hoy estuvo desfilándose con el trofeo de la Copa del Mundo, ese trofeo que estará defendiendo Argentina. Argentina se encuentra en el mismo bombo que México, es el bombo 1. México será el primer país asignado. Claudia Sheinbaum será quien tome esa pelotita verde del bombo 1. Y bueno, de ahí en más decirles, mañana ya vamos a conocer cuáles son los grupos, es decir, van a ser 12 grupos de 4 equipos cada uno, pero hasta el sábado será que tengamos claridad de quiénes van a jugar, dónde, contra quién y en qué horario. ¿Por qué? Porque hay que hacer toda una planificación para que los equipos europeos jueguen en un horario en el que las aficiones en aquel continente puedan ver en un horario prime time a sus selecciones, donde hay grandes favoritas, como puede ser Inglaterra, como puede ser España, como lo puede ser la propia Francia, última Copa del Mundo para Lionel Messi, para Cristiano Ronaldo, que estará jugando un partido previo en la Ciudad de México también, con la selección de Portugal, para empezar a echar a andar al Estadio Azteca. Y un detalle más, faltan 6 equipos por definirse, porque todavía hay partidos de repechaje que se disputan.
Así es, Marión. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, con el gusto de saludarte, Marión.
Un placer. ¿Cómo te va, Marco? Buenas
bien.
Noches.
Pues lo que nos cuentas es muy interesante. Tengo entendido que, aunque es un proceso y como tú bien dices, se definirá con mayor detalle hasta el próximo sábado, lo cierto es que ya se conoce, y tú corrígeme por favor, el número de partidos que habrán de realizarse en las tres sedes, y me gustaría que lo refirieras, que contaras qué podemos esperar de lo que va a ocurrir en México, de la cantidad de encuentros y en qué sedes dentro de la del territorio nacional.
Sí, bueno, sabemos que las tres sedes, Marco, son México, Guadalajara y Monterrey. El Estadio Azteca, que estará albergando tres partidos, Guadalajara 5 y en Monterrey otros 5. Obviamente hay que tomar en cuenta la cuestión migratoria, donde hay mensajes contradictorios, por decirlo menos, de parte del gobierno estadounidense. ¿Por qué? Porque el hijo de Giuliani, aquel que fuera alcalde de la ciudad de Nueva York, está ahora encabezando toda, digamos, la junta que tiene que ver con el recibir a los países que estarán participando de esta Copa del Mundo. Y él dice, va a ser una fiesta, todo está muy bien, vamos a entregar los visados, todo el mundo muy contento. Pero por el otro lado, sale el presidente Donald Trump a decir que él no tiene miedo a que haya redadas en ciudades sede, en ciudades en donde va a haber partidos, que no quieren a nadie que venga de manera ilegal, ¿no? O incluso hay personas que tienen un estatus legal y aún así se les persigue. Y yo creo, esta es una opinión personal, que México tiene una oportunidad extraordinaria para en la mesa geopolítica ponerse como uno de los consentidos de la afición. Es decir, un país abierto, un país receptivo, un país con ambiente mundialista, un país organizado, un país en el que además en la Ciudad de México ya se prevé que existan festejos por la Marcha del Orgullo, cuya fecha coincide con la Copa del Mundo, y busquen hacer esto un mundial que sea verdaderamente para todas las personas, en la antípoda de la agenda del presidente Trump, que ha sido muy vocal en contra de la comunidad, de los migrantes y de muchos otros.
Sin duda se puede ver más abierto México, como bien dicen. Marión, Marión, te saluda José Yuste. ¿Cómo te va, Marión? Qué gusto.
Muy bien, José, con el gusto de saludarte, un placer.
Realmente. Oye, cuéntanos, por favor, Gianni Infantino ha puesto a la FIFA casi a los pies de Donald Trump, que es impresionante esta situación que hemos visto de Infantino con de la FIFA con Donald Trump. Cuéntanos un poco esta relación que hay, pues exagerada o provocada o adrede, o qué busca Infantino. No sé, cuéntanos qué es.
Mira, me parece una pregunta atinadísima, entendiendo que estamos en la era de Taylor Swift y que todo el mundo, las chicas se regalan pues estas friendship bracelets, ¿no? Estas pulseras de la amistad. La pulsera de la amistad de Infantino y Donald Trump, bueno, está bañada en oro, no cabe duda, y son BFFs, amiguis, amiguis. Tan es así que la FIFA ya está rentando oficinas en la Torre Trump de Nueva York, o sea que esto ya trasciende la amistad, ¿no? Las relaciones estrictamente profesionales, empieza a existir un territorio nebuloso en ese sentido. Y es extraño también porque habíamos visto a presidentes de la FIFA cercanos a la política, sí, como lo fue Joseph Blatter en su momento o el propio Avalanche, pero no habían dejado caer el velo de tal forma. Y lo digo porque hay un tinte de hipocresía, porque la FIFA dice que no puede y haber una participación de los gobiernos dentro del mundo del fútbol, y ha sancionado a muchos países por esta clase de cuestiones. Sin embargo, ha hecho excepciones de esta naturaleza ahora en su relación con Donald Trump, pero también vimos previamente a Gianni Infantino muy cerca de los emires en Qatar. La hija de Infantino incluso estudiando en universidades cataríes. Lo vimos también cerca en su momento de Vladimir Putin, y sabemos que un mundial de fútbol no es únicamente fútbol, es un posicionamiento geopolítico. Los países invierten mucho dinero y pierden mucho dinero a cambio de poder estar en los ojos del mundo, porque la que finalmente se llena los bolsillos obviamente es la FIFA. Se han roto protocolos también por parte de estos dos, entendiendo que Donald Trump se quedó, por ejemplo, con aquel trofeo espantoso, también por cierto a mi gusto, del Mundial de Clubes en su oficina, pidió ya una réplica de la Copa del Mundo, incluso se metió a la celebración del Chelsea, de ese primer Mundial de Clubes magno que ha organizado Gianni Infantino, y los jugadores lo veían como con cara de, ¿y este señor a qué hora se va? Y pues no se fue. Entonces, se está cambiando de alguna forma el protocolo y la manera en la que históricamente había operado la FIFA, ya con total claridad perdiendo la barrera entre lo político y lo futbolístico, que bueno, por lo menos nos da material mucho más franco para el análisis y pasamos del territorio de las intuiciones al territorio de las certezas.
Bueno, nos quedan nada más dos minutitos. Realmente sí somos tres países sede, pero la fiesta está en Estados Unidos. De los 104 partidos, México 13, Canadá creo que también otros 13 y el resto Estados Unidos. O sea, es muy poco equilibrado estas tres sedes. ¿Sí? O sea, ¿qué opinas de si me escuchas, Marion? Yo decía que está aquí muy mal equilibrado, creo que se nos cortó ya, el enlace con Marion Reimers y pues ya no vamos a poder hacerlo desde Washington.
Mejor escucharnos.
Dejó de escucharnos, pero la realidad, y a ver Pepe, yo sé tú que sabes más de fútbol, desde luego 10 veces más que yo. Se me hace como que...
Creo sí, que más.
Qué padre, bueno, 100 veces más que yo. Qué padre que seamos sede, que la tercera vez y que el Estadio Azteca otra vez en inauguración. Pero son nada más 13 partidos en México. El resto, el gran bonche de todo es Estados Unidos. Es la fiesta de Donald Trump.
Tienes toda la razón, Mari Carmen. La fiesta se la lleva a Estados Unidos. El rey de este mundial es Donald Trump.
Sí.
Lo acabamos de platicar con Marion, donde nos decía que sí, que en efecto, que incluso la FIFA está poniendo una oficina en el Trump Tower, solo para que veamos lo que está haciendo Donald Trump. Y sí, se llevó prácticamente todo. Es cierto que nosotros vamos a aprovechar, pues que
Pepe,
la inauguración...
Nos agarra la guillotina, Pepe. Regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí a Fórmula Financiera y bueno, vamos a tener un adelanto con Guillermo Rosales, el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Se dieron a conocer las cifras de ventas de autos y tenemos también un enlace con Pedro Aces, pero se nos está complicando. Vamos a ver si después a las 9:45 logramos hacer este enlace. Hay que decir, Pepe, tú estabas ahorita, ya te interrumpimos o nos interrumpió la guillotina sobre el mundial el mundial de Trump. Realmente
el mundial va a ser de Donald Trump. Aquí en México habrá unos partidos, por ejemplo en la Ciudad de México va a haber 3 partidos. Realmente muy poco para lo que es la Ciudad de México. Además, los boletos difíciles de conseguir porque te tenías que inscribir a la FIFA, pasar varios filtros y después entrar a un sorteo. Y después de eso, boletos carísimos. Boletos caros de conseguir, solo 3 partidos, en Guadalajara 5, en Monterrey 5. Pero la fiesta grande va a ser en Estados Unidos del Mundial. Y Trump, bueno, pues Trump con la FIFA haciendo pues negocios, parece ser.
Pues ya tenemos ahora sí en la línea a Pedro Aces, ya sabes que ahora es el líder sindical más importante de México. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mi querida Mari Carmen, el líder sindical más agradable de México.
Oye, Pedro, a ver, ¿qué opinas hoy? Ya se aprobó, por un lado, el incremento salarial, 13% directo, 5% a la zona de la frontera, ¿cómo la ven ustedes? ¿Hay preocupación de que esto pudiera generar presiones para que, sobre todo en las pequeñas empresas, se pudieran ir a una mayor informalidad? ¿Cómo lo ven ustedes?
Fíjate que nosotros como Confederación Obrera, Mari Carmen, lo vemos muy bien. Nosotros como diputados, también en la Cámara de Diputados, en el periodo anterior de esta 66ª legislatura, nosotros aprobamos que nunca más podrá estar el aumento salarial por debajo de la inflación y nunca menor al aumento del año anterior. Entonces, el año anterior fue del 12%. Es muy importante creer en el aumento al salario mínimo, porque con eso ayudas a que mucha gente salga de la pobreza, María Carmen. Además de saludar a Marco y a Pepe,
claro,
me da mucho gusto. Ya
Pedro,
por ahí.
Qué gusto saludarte. Te saluda Marco Antonio Mares. Y nos decías hace un momento que eres el líder sindical más agradable. Yo agregaría, modesto, por cierto.
Su amigo siempre.
Oye, Pedro.
Pero mira, esto es bien importante, el suceso que acaba de pasar.
Sí.
Porque nosotros debemos de recordar que cuando el presidente Peña termina en el 2018, él deja un salario mínimo en 123 pesos. En el 2019 llega el salario mínimo a 140 y vamos ascendiendo en el 2020 162, en el 21 174, en el 22 197.
Y se que cortó. Se corta.
Se nos cortó la llamada, compadre, eso y te la vamos a retomar. Pero sí es cierto que ha habido un importante incremento del salario mínimo y que esto se ha reflejado, sin lugar a dudas, es uno de los factores en la reducción de la pobreza extrema del país. Lo presume Claudia Sheinbaum con mucha razón, como uno de los logros de la 4T, porque aunque se inició todo el cambio, se inició de 2016 y 2017 con Enrique Peña Nieto, fue López Obrador el que empezó con los incrementos más elevados. Y la duda es hasta dónde pueden llegar
estos
incrementos.
Sí, ya estaba la cancha lista para
avanzar. Pero ya tenemos otra vez a Pedro Haces. Sí.
Pedro, te estaba preguntando...
Perdóname, se nos cortó.
Sí, nos estabas dando ahí la relatoría de cómo ha ido avanzando año con año, y es cierto, ha venido avanzando de manera importante. Pedro, yo te preguntaría, ¿realmente a quién beneficia el aumento al salario mínimo? ¿Quiénes ganan el salario mínimo en México? ¿Están en la formalidad o en la informalidad? Cuéntanos de estos aspectos, por favor.
El salario mínimo es para los trabajadores que están dentro de la formalidad. ¿Quiénes ganan? Ganan todos.
Ayer el presidente de la CONASAMI nos decía que son alrededor de 8 millones de trabajadores, pero que estos trabajadores que ganan el salario mínimo no están ni en el Seguro Social ni en el ISSSTE, porque los que están en estos organismos no pueden tener un salario de ese tamaño.
No, sí están en el Seguro Social. Están en el Seguro Social, y ahorita te voy a platicar algo muy interesante, que nosotros firmamos un convenio con el Seguro Social para todas las personas que están dentro del comercio informal. Esto fue una cosa muy buena que hizo CATEM con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que dirige Zoe Robledo, firmé yo con él el convenio, para que todos los trabajadores que no tienen patrón puedan tener acceso a la Seguridad Social, y ellos directamente pagan al Instituto Mexicano del Seguro Social su cuota. Ahora bien, también en esta legislatura presenté una iniciativa muy importante, Marco, Pepe, Mari Carmen, que es el de los propineros. ¿Te acuerdas que lo platicamos en este programa? Para que aquellos que solamente están con las propinas también tengan un salario mínimo, cuando menos, para poder cotizar en el Infonavit, para que puedan tener seguridad social, para que puedan tener acceso a la educación sus hijos y todos los beneficios que se desprenden del 123 constitucional en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, este aumento salarial viene muy bien. Yo siempre le he dicho al empresariado, no le tengan miedo al aumento salarial. Si hay que meterle no el 13, el 20 o el 25, no importa, porque ustedes que hoy dan un aumento van a hacer que el trabajador tenga un poder adquisitivo mayor al del año pasado. Y si te alcanzaba para unos tenis para tu hijo, pues ahora te va a alcanzar para tres tenis y tú como empresario vas a vender más. Por eso se llama circulante la moneda. Entonces creo que vamos por buen camino. El sistema tripartita va de la mano con el gobierno, con los empresarios. A mí me da mucho gusto ver que la presidenta que dirige un gobierno de izquierda, pues ayer haya firmado un convenio con un grupo de empresarios, los más importantes de este país, ese consejo empresarial, porque es muy bueno siempre tender puentes, porque todos somos mexicanos y tenemos que buscar siempre que haya productividad para nuestro país y que nos vaya bien a todos.
Oye, Pedro, ahora preguntarte, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto.
Pepe, un abrazo, qué gusto.
Un abrazo, Pedro. Oye, cuéntanos, por favor, ahora el tema de la semana laboral en 40 horas, va a ser gradual. ¿Cómo lo estás viendo el tema?
Lo estoy moviendo muy bien, es justicia para los trabajadores. Nos habíamos quedado fuera de la vanguardia, hoy tenemos que estar a la vanguardia. México es un país muy importante, no solo a nivel América, sino a nivel mundial. Y hoy en la mayoría de los países del mundo se están trabajando 40 horas, inclusive hay otros países que ya trabajan 36. Eso no quiere decir que el trabajador por trabajar 40 horas va a ganar menos. La gente realmente pues lo que quiere es trabajar más y ganar más. Entonces se hizo un ejercicio donde nos pusimos de acuerdo los empresarios, las confederaciones obreras y el gobierno para que esto pueda ser de manera gradual, que no sea un impacto inmediato que venga de un solo golpe, porque tampoco estamos para una inflación en estos momentos. Ese ejercicio se lo hicimos al presidente López Obrador, que fue muy importante, donde estuvieron importantes empresarios y un servidor, cuando se le manifestó que lo mejor que podía pasar era hacer una cuestión gradual, como lo fue en el COVID. Tú te debes de recordar, Pepe, cuando tomó la decisión López Obrador de decir o nos morimos de COVID o nos morimos de hambre. Entonces las empresas empezaron a abrirse una tras otra y empezaron con la automotriz, la gastronómica y la minera, y así fueron gradualmente abriéndose con los cuidados que ameritaban durante el COVID. Entonces ahora va a ser gradualmente. Empezamos el día primero de mayo del 2026, va a arrancar ya firmemente, ya va a llegar a Cámara de Senadores en esta semana, después vendrá a Cámara de Diputados. Como Cámara Revisora nos tocará a nosotros primero en la Comisión de Trabajo y Previsión Social y luego la pasaremos al Pleno. Hacer un comentario importante: todos los temas que hemos pasado en la Cámara de Diputados en materia laboral, todos hemos logrado que hayan salido por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, y la verdad ha sido un trabajo que hemos buscado tender puentes con todo, porque como te lo decía yo hace un ratito, todos somos mexicanos, y más que pensamientos, credos o religiones, lo primero es buscar que a los trabajadores le vaya bien. Presentamos la ley Silla, presentamos la reforma sobre la vivienda, presentamos...
Pedro, te interrumpo. Uno de los problemas que ya me están diciendo tiene esta propuesta de reducir la ley de la jornada laboral son las horas extras. Las limitan mucho, las limitan creo que a 4 horas por semana, no estoy segura el número, tú sabes mejor que yo. Y hay empresas y trabajadores que dicen, oye, yo si yo quiero trabajar doble turno y me van a pagar el doble, y conozco mucha gente que le gusta trabajar más para ganar más, ahora lo van a limitar a la empresa y al trabajador. Y no dejan que sea el trabajador el que diga, oye, yo sí quiero trabajar un turno doble y a lo mejor quiero trabajar... sí, mis 40 horas, que me paguen mis 40 horas, pero si quiero trabajar 80 o 30 más, las que sean, que me las paguen como horas extras. Y creo que limitan esa posibilidad a las empresas y a los trabajadores.
No va a tener problema, Mari Carmen. Mira, ahorita el día primero de mayo, Día del Trabajo, ya se dará a conocer que entran las 40 horas en el 2026. En el 2027... ahorita son 48 horas, serán 46, sí. En el 28, 44, en el 29, 42, y llegamos al 2030 con 40 horas. Quien quiera trabajar más va a poder trabajar más. Debemos de recordar una cosa: las líneas de producción en las industrias no pueden parar, el comercio no puede parar. Entonces, lo vamos a campechanear. Hemos platicado mucho las cámaras patronales y nosotros como Confederación Obrera, ya somos 1,193 sindicatos de todas las ramas, Mari Carmen, y estamos muy contentos porque siempre estamos trabajando, armonizando los factores de la producción, buscando que crezcan las economías, buscando que el Producto Interno Bruto de México crezca cada día más, que los índices en materia económica se reflejen, que no tengamos un crecimiento menor al 1%, sino que vayamos por más. Y lo que buscamos empresarios, trabajadores y gobierno, pues es que a México le vaya bien, y por eso hoy estamos decididos a trabajar de la mano todos juntos.
Pues ojalá que se logre, porque llegamos 7 años sin crecer más allá del 1%, Pedro, y lo que sí estamos viendo es que hay mucha deserción de patronal del Seguro Social, pero bueno, ya estaremos platicando de estos temas, gracias, que son muy Pedro, importantes. Gracias, Pedro.
Pedro, gracias.
Un abrazo con mucho afecto a los tres y gracias por esta oportunidad de saludar a su público.
Gracias. Gracias. Vamos a un corte, regresamos con más.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste.
de lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local. Esto es Fórmula Financiera. Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.18%. Se ubica en 63.714.86 unidades. Índice Viva sube 0.22%. Se ubicó en 1.264.94 unidades. Dow Jones baja 0.07%, ubicándose en 47.850.94 unidades. Nasdaq sube 0.22% para ubicarse en 23.505.14 unidades. Petróleo Brent sube 1.07%, quedando en $63.34 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 1.22% para quedar en $59.67 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $56 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 18.69 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.23 unidades. Euro termina la jornada en 21.83 a la venta y centenario en 101.450 pesos.
Aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Sara Pablo, reportera del Grupo Fórmula. Sara, tú estás en el Senado con esta maratónica sesión para la aprobación de la Ley de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales. Cuéntanos.
Así es, Mari Carmen, Marco, Pepe, ¿cómo están? Muy buenas noches. Y bueno, pues ya son 5 horas aproximadamente de discusión desde que llegó la minuta de la Cámara de Diputados correspondiente a la Ley General de Aguas y modificaciones a diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Una discusión que se ha dado, pues, digamos, en términos bastante civilizados. No se han maltratado demasiado los senadores y senadoras. Un debate que, pues, tampoco se prevé que se prolongue tanto como en San Lázaro. De hecho, ya fue aprobada en lo general este dictamen. Fueron 85 votos a favor de Morena, PT, Partido Verde y 36 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Después de las 4 de la tarde se retomó la sesión tras un receso de casi 3 horas y bueno, pues ya se ha dado aquí este debate. En la oposición básicamente han criticado varios aspectos de este dictamen. Por ejemplo, que con ello Morena pretende el control político del agua, que no hay un presupuesto asignado. También han cuestionado que no se realizó una consulta entre los pueblos indígenas. Y bueno, pues en ese tono ha sido el debate, mientras que en Morena y aliados sostienen que con esto se les acaba el negocio a los integrantes del cártel del agua. Y bueno, pues han lanzado indirectas porque no han dicho los nombres concretamente, aunque algunos senadores pues sí han dicho que tienen concesiones. Por ejemplo, la senadora del Partido Verde, Rocío Corona, dijo pues que hay un cártel del agua y que aquí mismo hay senadores que tienen estas concesiones. Se refería al senador Marco Cortés, a los senadores también del PAN, Francisco Ramírez Acuña y Miguel Márquez, ex gobernadores de Jalisco y Guanajuato. Ellos dieron una conferencia de prensa y dijeron que sí tienen concesiones, pero que son legales y que no hay nada irregular y que no son acaparadores como se señala. Y bueno, Ricardo Anaya, por ejemplo, también cuando subió a tribuna, el coordinador de los senadores panistas, señalaba que bueno, pues hay estos señalamientos sobre 3 senadores, pero que también hay algunos legisladores del bloque del oficialismo que tienen estas concesiones, no lo mencionó, pero se ha sabido que se refería a Jorge Carlos Ramírez Marín, quien es senador del Partido Verde. Y bueno, pues así se han lanzado las indirectas. Se colocó una manta aquí donde el PAN acusa que se trata de una expropiación y que sobre todo pues se trata de un ataque a la propiedad privada. Ya en este momento estamos en las reservas, se anotaron aproximadamente 25 reservas y hasta el momento todas han sido rechazadas. ¿Por qué? Porque se prevé que se apruebe en sus términos, tal como lo hicieron en San Lázaro, Mari Carmen.
Sara, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Sara.
Marco, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, Sara, escuchando tu reporte, como siempre, muy completo. Y yo quisiera preguntarte, Sara, nos decías que no ha habido muchas fricciones, como que no se están dando mucho maltrato ahí en la Cámara de Senadores, pero sí escuchamos con interés esta parte en donde se balconearon unos a otros entre las acusaciones a panistas y las acusaciones a morenistas. ¿Esto en realidad sí tiene fondo o realmente es mera pirotecnia política que se está registrando ahí? Porque lo cierto es que si hay acusaciones y si hay señalamientos de acaparamiento de agua por parte de senadores, pues debiera estarse transparentando.
Así es, yo creo que pues es ya un asunto meramente político. El nombre que sí se ha mencionado y varias veces por parte de Morena es el del expresidente Vicente Fox. Sostienen que, por supuesto, él tiene varias concesiones, pero los demás nombres no han estado en el pleno, han estado pues por fuera. Incluso los propios senadores del PAN, Francisco Ramírez Acuña y Miguel Márquez, pues dijeron que ellos sí tienen las concesiones, pero que están completamente en regla y que no son acaparadores, es decir, no llega ni siquiera pues a decir los nombres. Y del lado del PAN también quedó ahí como un amago, ¿no? Si ustedes me atacan, pues yo suelto aquí este expediente, que después se supo pues era de Jorge Carlos Ramírez Marín. Es decir, pues es parte, digamos, de la discusión política. Incluso la senadora del PRI, Meli Romero, decían, bueno, si tienen las pruebas, pues preséntenlas y que se castigue a quienes ustedes acusan han de ser acaparadores.
Claro. Sara, te saluda José Yuste. Oye, Sara, de lo que queda ya en la iniciativa de ley de aguas, cuéntanos, si queda obviamente reestructurar el tema de las concesiones privadas, si queda y si se ganó el tema de que se puedan heredar las tierras con pozos o con el agua que tenga las tierras, si queda eso, ¿qué más queda? Cuéntanos un poco, Sara.
Sí, fíjate que uno de los temas que se ha discutido aquí y que se ha cuestionado más por parte de la oposición es el que tiene que ver con el binomio tierra-agua. Es decir, que cuando, por ejemplo, un productor venda su propiedad, un productor que tenga una concesión, bueno, pues se respete esa concesión en el momento de venderla. Sin embargo, lo que sostienen es que tal como está la ley, esto no va a pasar y que lo que habrá será una reasignación de una cantidad determinada de agua que quedará en manos, digamos, del gobierno de manera discrecional, cuánto es lo que se va a reasignar a ese terreno del total de la concesión. Entonces ahí es lo que más ha cuestionado la oposición, además de que no se hizo esta consulta a los pueblos originarios. Incluso, bueno, pues en el PRI han dicho que sí era necesaria un ordenamiento para todo el tema del agua, sin embargo sostienen que tal como se está haciendo, pues no se está dando certeza también a los propietarios.
Pues Sara Pablo, te agradecemos como siempre mucho tu reporte, espero que te sea leve, porque ayer Maru Rojas sí se echó sesiones maratónicas de más de 24 horas, espero que tú no sea tu caso. Muchas gracias, Sara.
Gracias, Sara.
Hasta luego, muy buenas noches, un abrazo. Gracias.
Pues mira, voy derecho, no me quito, es la prueba, a pesar de que pues siguen los bloqueos, sobre todo en las garitas en Chihuahua, hay bloqueos que están impidiendo que pasen largas filas y pérdidas millonarias por parte de los productores, que siguen muy molestos de la con esta aprobación de la ley del agua, por más que el presidente, el director general de Conaguas, Efraín Morales, les dijo que no, que ya sí se van a poder heredar las tierras con concesiones de agua, pero insisten que hay un manejo político y que hay una gran incertidumbre.
Sí, esa es la discusión, esos son los argumentos de uno y de otra parte, en el sentido de que pues los campesinos, los productores, una buena parte de ellos están preocupados, están con el miedo de que en la transferencia de sus propiedades pudieran ya no contar con el agua, que es fundamental. Una propiedad de tierra sin agua, pues realmente se reduce muchísimo el valor de la misma. Y de parte del gobierno, pues han venido tratando de aclarar y señalar, asegurar que todas esas argumentaciones son falsas. Lo cierto es que hay preocupación, hay inquietudes. Pepe.
Hay preocupación, inquietudes, sí, y hay, por ejemplo, la de tecnificar toda la parte del riego, que es obviamente carísimo, no es fácil hacerlo, tendría que ser un tema público-privado, también estatal, en fin, tecnificar, porque sabemos que por ahí es una verdadera coladera toda la red de riego que hay en el país, y por ahí se va el agua. Es una situación que no sabemos en qué quedó, no sabemos en qué quedó la parte de hidratar los mantos freáticos, sobre todo en las ciudades, de absorberlas, no sabemos en qué quedó exactamente esto. La verdad es que sí, todavía hay dudas, y es lo mismo, en efecto, las iniciativas pueden tener buenos planteamientos, pero se deben enriquecer con los demás sectores, no solo con la oposición, sino con los demás sectores, y Morena debe aprender pues a no solo utilizar la planadora cada vez que la utiliza, pues no ha salido bien las cosas. Un ejemplo fue la reforma.
Ya nos vamos, nos acaba. Oye, y rápidamente, City México nombró a un nuevo director general, Luis Brosier, luego ya le comentamos, pero ya nos vamos. Marco Mares, buenas
gracias,
noches.
Gracias, Mari Carmen. José Yuste, muy buenas noches.
Yuste, buenas noches.
Marco Mares, Mari Carmen Cortés, gracias, hasta mañana.
La producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie, no, Charlie no vino, pero de Cindy Sánchez, en el staff, en los controles técnicos, Lorenzo Garja, Gasca, el staff, yo le doy todos los apellidos menos Gasca, el staff, Ita Arroyo, Cristian Cervantes, Oscar Carrillo, Alejandra Rea, Paco Huerta, en YouTube Jorge Cruz y Katy Hernández, se quedan en Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz y en radio con Ya Salió Penny con Pai Garza, y nos vemos mañana. Recuerden, la mejor cobertura del sorteo de la FIFA. Gracias. Gasca, Gasca, Gasca.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.